Muy bien. Les saludo en el nombre del Señor a todos y a cada uno de ustedes, a los que han saludado, a las visitas que tenemos en medio nuestro. Y estamos alegres por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, y de forma especial, nuestra alegría también brota de lo que Dios ha hecho en la vida de Rosa, mi esposa. Así que hoy cumplimos 20 días hospitalizada y esperamos, Dios mediante, que el día de mañana, en los últimos exámenes, puedan salir bien para que pueda seguir su tratamiento en el hogar. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Ha dado vuelta durante 20 días esta reflexión, y quiero compartir con ustedes, porque después de este sermón vamos a compartir algo muy especial con ustedes también. Una manifestación del propósito de Dios en medio de las pruebas. Dios manifiesta su poder, manifiesta su propósito en medio de las dificultades. Aunque es imposible comprender cada uno de los episodios que Dios permite que pasen y que sucedan en nuestra vida, Él siempre tiene un propósito, hermanos. No lo olviden, Dios siempre tiene un propósito para sus hijos. Y en la dificultad y en la angustia que nos toca vivir, Él está a nuestro lado. No podemos olvidarlo. A veces alguien podría preguntar, pero si Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y seamos felices y que nuestras vidas sean cómodas, como dice su palabra, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿cómo entonces? ¿Por qué Dios permite que vengan a nosotros estas dificultades y estas pruebas? Bueno, eso es cierto, pero la vida, Dios mismo nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios siempre tiene un propósito que cumplir en cada una de las personas. Solo que las personas en el día de hoy, en la actualidad, están tan lejos del Señor que a veces Dios debe dolerse y debe llorar por la falta de interés por Él. Como la persona que estaba recién salido y está tan agradecida por los segundos que pudo estar. Estamos tan alejados, Hijo de Dios, que nos olvidamos de Él. La Biblia es clara en decir que todas las cosas ayudan a bien. Esto debe significar entonces que las pruebas, las tribulaciones que nos toque vivir son parte de los propósitos de Dios. Y no debemos dudar en que Él siempre tiene el control. Nada escapa de su control. Aun cuando nosotros podamos dolernos en la parte humana, porque somos seres humanos, nuestra confianza está en Él, en el Señor. Y ahí es donde debemos descansar. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas, hermanos, y las dificultades que pasen, tienen un propósito divino. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Quizás no podremos dar respuesta a todas las preguntas que nacen cuando vienen estos episodios, porque nacen muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Pero creo que la parte más difícil era nuestra oración. Yo le enseñaba a mis hijas que debemos orar a Dios, mostrándole a Él nuestros deseos, pero sin ser egoístas en cuanto a la voluntad del Señor. Y eso es tremendamente difícil, porque yo no puedo ser egoísta en decir, Señor, yo quiero que la sane, quiero que la sane, es mi deseo. Pero Señor, haz tu voluntad. Entonces, esta mañana no daremos respuesta a todas las preguntas, pero sí quiero enfocarme en algunos episodios de la palabra de Dios que nos muestran el porqué. Y quiero que me acompañen ahí a la palabra de Dios, donde ella nos va a dar respuesta y podemos ver que las pruebas son la manifestación del propósito de Dios para algo específico. Y vamos a orar esta mañana. Padre amado, damos muchas gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por quienes nos acompañan, por las visitas que hoy de una forma especial vienen a acompañar a Soledad y a Ramón. Damos gracias también, Señor, por lo que usted está haciendo en sus vidas en lo particular. Y damos gracias, Señor, por su palabra, que pedimos que hable en nuestras vidas y que pueda usted grabarla en nuestro corazón. Lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ahí tienen su apunte, los que tienen los apuntes ahí. Número uno, vamos entonces ahí al primer punto. La manifestación del propósito de Dios es para hacernos crecer. No hay otra mejor forma que Dios tiene para que sus hijos crezcan si es a través de las pruebas. Las dificultades nos hacen crecer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente de Dios es hacernos crecer. El propósito de Dios es transformarnos. Escuchen muy bien. Dios con las pruebas, las dificultades, cada una de ellas es conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios quiere que las personas se conformen a la imagen de Cristo, que podamos ser también como Él, humildes, mansos. Necesitamos verlo. Mira lo que dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, los que tienen la Biblia en sus manos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la meta final de todos nosotros. Cada persona que se acerca a Dios, la meta de Dios para mí, para usted y para cada uno es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de dificultades y pruebas, Él nos va puliendo. Es como el oro, a medida que pasa por el fuego, se prueba la calidad de oro que es, se sacan todas las impurezas. De la misma manera, también las pruebas nos ayudan a que podamos ir sacando lo malo nuestro para ir transformándonos a la imagen de Cristo. Es hermoso el proceso que Él hace. Y en todo ese proceso, Él está junto a nosotros. Nunca nos deja solos. Esa es la parte del proceso que nosotros hace dos semanas atrás hablábamos, que es el proceso de la santificación progresiva. Se explica de una manera clara en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Los que tienen Biblia pueden ir, los demás pueden escuchar. 1 Pedro, la palabra de Dios dice, versículos 6 y 7, capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se fijó? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante la prueba. No encuentren como cosa extraña, aunque los sucesos en nuestras vidas parecen difíciles, inexplicables, Dios siempre tiene el control. Dios siempre lo sabe antes que nosotros. Experimentamos muchas veces dificultades, pero podemos descansar en Él. No hay otra forma. Aunque podamos estar preocupados, pero tranquilos. Porque Él está en control. Cuando Dios nos hace crecer a través de las pruebas, lo que nosotros podemos encontrar, cada cristiano puede sacar de las pruebas lo siguiente. Es un tiempo para ejercitar la fe, porque ahora hay que poner la fe en práctica, ¿verdad? Porque una cosa, como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Una cosa es la teoría y otra cosa es vivir la dificultad. Y a lo largo de tantos años hemos vivido muchas dificultades, pero Dios siempre ha sido fiel. Y creo que en su vida también ha sido fiel, ¿no? Es un tiempo para ejercitar nuestra fe. Es un tiempo para aprender a depender de Dios. ¿Qué hace uno cuando no hay ninguna otra alternativa? Depender de Dios. No queda nada. Uno puede hacer lo que está a nuestro alcance, pero hay momentos que no tenemos nada más que depender de Dios. Eso también nos enseña las pruebas. Pero lo más importante es que es un tiempo que te permite conocer más a Dios. Quiero que me acompañen. Lo tienen ustedes en su apunte al frente, está Job capítulo 42, versículo 1 al 6. Muchas personas conocen la historia de Job, ¿verdad? El hombre más rico de su época. Tenía el hombre los bienes para que se hagan una imagen, aunque no es comparativo, porque Job era mucho más millonario que Farca. Piensen en el más millonario de todos en el mundo. Job era más que todos ellos. Para que vean la magnitud del hombre al cual estamos citando y lo que la palabra de Dios enseña. Job capítulo 42, versículo 1 al 6. Job era un hombre que la palabra misma da testimonio que era un hombre recto. Era un hombre temeroso de Dios. Y el enemigo, Satanás, el enemigo le dijo a Dios, claro, Dios es bueno, te sirve y es recto porque tiene todo lo que tiene. El enemigo dijo a Dios, quítale eso y verás cómo blasfema contra ti. Bueno, no es ajeno a lo que sucede. Muchas personas cuando tienen que enfrentar las pruebas o les sucede algo en su vida, luchan contra Dios y se rebelan contra Dios y deciden ya no creer más en Dios porque Dios les quitó lo más hermoso que tenían, lo más importante que tenían y ya no quieren saber nada de Dios. Bueno, eso fue la prueba de Job. Espero que ninguno de nosotros, Dios nos pruebe como a Job, porque no sé si estaríamos capaces de resistir. Pero Job, sin embargo, le sobreviene toda dificultad, pierde a sus hijos, pierde su salud, pierde a su esposa, pierde sus bienes, pierde todo y queda absolutamente solo. Hasta sus amigos se burlaban de él, porque mientras tenía dinero y todo, sus amigos eran bacán, como dicen los jóvenes. Pero después que ya desapareció todo y quedó solo, sus amigos se burlaron de él y se fueron. Este es el momento cuando nacen todas las preguntas. Pero vamos a Job y vamos a ver Job capítulo 42. Ustedes lo tienen ahí a mano, yo no me traje ni apunte, pero lo tengo aquí en la Biblia. Job capítulo 42 dice así. Ponga mucha atención, esta es la última palabra de Job cuando ya estaba terminando. Dijo lo siguiente: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Yo no sé si se emociona, pero yo me emociono al leer esta parte, esta palabra. Después de haber perdido todo, todo, absolutamente todo, eres capaz de decir: Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le dice. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene un versículo clave. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe lo que aprendió Job? Aprendió a conocer a Dios. Porque en los momentos más difíciles de su vida, se dio cuenta que creía conocer a Dios. De oída te había oído, pero hoy mis ojos, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé quién eres. Sé quién eres. El resultado de la dificultad en la vida de este hombre fue increíble. Fue conocer más a Dios. Recuerdo cuando usted, antes de entregar su vida a Cristo y decidir creer en Él, seguirle a Él, servirle a Él, creía conocer a Dios. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, yo creía que conocía a Dios. Entonces siempre oraba, siempre rezaba, y de vez en cuando pagaba unas mandas, ¿no?, corriendo a la Virgen. De oídas había oído, hasta que alguien habló de Jesucristo y me dijo que Él murió por mí en la cruz. Entonces, ahora cuando entregué y decidí conocerle y decidí vivir para Él. El Job de antes de pasar por la prueba fue muy distinto al Job que volvió. Pero ahora había aprendido a descansar en el Señor a pesar de la adversidad. Aunque en el momento de dificultad nos acosen las dudas, tenemos que descansar en la sabiduría y en el poder de Dios. Esa es la meta. Aquellas palabras fueron dichas a Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, recuerda cuando Pedro le iba a negar, Jesús le dijo: lo que yo hago ahora, no lo entenderás, pero lo comprenderás después. Las cosas que suceden en nuestra vida a veces no las entendemos inmediatamente, pero al transcurrir los años, miramos hacia atrás y vemos y decimos: ah. Comenzaba con el matrimonio que hoy va a presentar a su pequeño Tomás aquí, que su nombre se llama Ramón. Él no debió estar aquí, se ha salvado de la muerte no sé cuántas veces, pero no es que se haya salvado de la muerte, Dios cuidó para llegar a este momento. Dios ha cuidado para que Él pueda también entregar su vida a Él y pueda Él también servirle. De la misma manera, cada uno de nosotros en lo particular cada uno de nosotros tenemos un trasfondo. Alguien algún día nos habló del Señor. Alguien algún día nos habló de Jesucristo. Y nos hemos dado vuelta esperando, manifestando. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, Romanos 5:35. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hermanos, de una cosa estoy seguro, escuche bien, Dios nunca falla. Dios nunca abandona a sus hijos. Y a pesar de que parezca la tormenta arrecia en momentos, Él siempre se glorificará en nuestras vidas. No podemos perder tiempo. Tenemos que buscar al Señor en nuestras vidas.
Amén.
Y hacer de Él nuestro Dios. Hacer de Él nuestra prioridad. Lo que tenemos que aprender a hacer en la dificultad es descansar y declarar que Él está en control. Declarar que Él es el que nos dará la salida. A veces es difícil orar, Señor, este es mi deseo, pero haz tu voluntad. Yo le decía a mis hijas, hay que ser valientes, muy valientes, y tener una convicción plena cuando oramos por alguien, de que finalmente Dios haga su voluntad, y descansar en Él. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso y nos permiten gloriarnos en medio de las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesucristo es el ejemplo perfecto. Recuerda lo que dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo, hermano, revela el propósito divino por las pruebas y tribulaciones. Jesucristo sufrió. Se burlaron, le escupieron, se burlaron colocándole ropas reales, la túnica color púrpura, le colocaron una corona de espinas y le decían, ahora si tú eres el rey, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz y sálvate. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalo, porque no sabes lo que hacen. El amor más grande. La demostración de amor más grande fue a través de Jesús, que hoy día el mundo celebra en Semana Santa y se olvidaron de Él. Pero todos los días es Cristo vive, todos los días en nuestros corazones. Es perseverar con prueba nuestra fe, dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número dos, tiene su apunte. Segundo punto. La manifestación del propósito de Dios es para hacernos amar verdaderamente a Dios. Cuando pasamos por dificultades, aprendemos a amar más a Dios, aprendemos a amar verdaderamente al Señor. Lucas capítulo 22. Es notable este pasaje, algunos probablemente lo recuerden, el pasaje cuando Pedro dijo que él estaría dispuesto a dar su vida por Jesús. Pero Jesús le recuerda algo. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, dice así la palabra de nuestro Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Bueno, Pedro tenía buena intención, ¿no? Señor, yo voy contigo. Cuando vino una criada y le dijo, ¿tú no eres Pedro? ¿No eres de los seguidores de Jesús? No. Yo no lo conozco. Vino un guardia y dice, ¿y tú no eres? ¿Sigues a Jesús? No, yo no lo he visto. Yo no sé quién es. Se lo vuelvo a repetir. Y vuelve otra pregunta, pero si tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Y el gallo canta. ¿Saben el dolor que tuvo Pedro, no? Yo creo que no hay dolor más grande que el de Pedro. Siempre lo citamos. Pero Pedro es un valiente. Fue un hombre de valor. Tuvo que pasar por la prueba. dice la historia que Pedro murió crucificado a la vez, porque dijo que no era digno de morir como su maestro, como su señor. Su fe fue purificada, su fe fue hecha fuerte al punto de morir. Encontramos la purificación, el sentimiento. En Pedro brotó un sentimiento de amor, de lealtad y de entrega que el Señor anhela para nuestras vidas. Cuando Jesús miró a Pedro, y Pedro debe haber llorado tremendamente después de haberle negado, un sentimiento de verdadera lealtad que le llevó incluso a morir por su Señor. Pero antes tuvo que conocer el dolor, Pedro tuvo que conocer el fracaso, la angustia de haber negado a su Señor. Las pruebas y las dificultades son para enseñarnos también a amar verdaderamente a Dios. Si no lo estamos amando como Él quiere, Dios nos va a preparar para amarle. Y tenemos que aprender. Los antiguos, en el momento de la angustia, usaban la expresión en el Antiguo Testamento y decían: ¿por qué has traído a memoria nuestras rebeliones? Ellos tenían absolutamente claro que a veces la falta de confesión, la falta de integridad traía como consecuencia la lucha. Pero cada uno de nosotros sabe cuando es probado y sabe la razón por la cual es probado. Realmente en este proceso de prueba, quien lo vive está consciente de su situación. Pero volverse a Él con todo el corazón, con toda el alma, es la meta de cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos que hacer. Nuestro corazón debe arder por Él, por lo que Él es y por lo que Él hizo en nosotros. Así que necesitamos aprender a amar a Dios. Hay muchos cristianos llenos de buenas intenciones, al igual que Pedro, pero en el fondo, muy de fondo, necesitan pasar por el horno de fuego. No quieres pasar por el horno de fuego, vuelve al Señor. Vuelve para que Él te pula. Por lo tanto, hermanos, necesitamos acercarnos a Él. Quiero que vamos a acompañarnos en Santiago capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo tienen ustedes, su apunte también al final, en la conclusión, dice así la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Tened por sumo gozo alegría. Es difícil tener alegría en medio de las pruebas, pero Dios dice, tened por sumo gozo. ¿Por qué un sumo gozo? Porque es bienaventurado, porque Dios nos prepara, nos hace crecer, aumenta nuestra fe, nos enseña a amarle. ¿Cuántas lecciones a través de unas dificultades? Santiago nos dice que debemos dejar que la prueba termine su obra completa, más tenga su obra, su perfección completa, para que seáis perfectos y cabales, para que podáis madurar. ¿No anhelan ustedes cuando los niños van creciendo? Cuando son tan pequeños, lo único que queremos es que crezcan, que caminen, ¿no? Lo vemos con mi sobrino. Oye, ¿cuándo va a caminar? ¿Cuándo va a caminar? Y ahora, ¿en qué minuto se nos ocurrió que caminara? Porque ahora ya no lo pueden parar, no está ni un segundo en brazo. Para todas partes corriendo. Pero lo que está diciendo Santiago es: más tenga la prueba su obra completa para que seáis perfectos, maduros. Es la idea de maduro. Jesús no nos va a abandonar en medio de ella, en medio de las pruebas. Él está vigilante de lo que acontece. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de este sermón. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude para continuar con esto que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias porque a través de su palabra podemos ver cuán maravillosos son los momentos de dificultad, aun cuando parecieran tremendos en el momento, pero podemos darnos cuenta que su manifestación de su propósito en nuestras vidas va más allá de lo que nuestra mente puede entender también. Le doy gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos ha brindado. Gracias por cada una de las personas que hoy están en el mundo. Y oro, Señor, por aquellos que aún no le conocen. Mientras cada uno de ustedes está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, yo quiero hacerte un llamado a ti en medio, donde estás ahí. Si nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo y has entendido en esta mañana que que el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones y que tú también quieres que este amor sea derramado en tu corazón, yo quisiera orar por ti en esta mañana. Hay alguien en medio nuestro esta mañana que dice: pastor, ore conmigo, que yo quiero también escuchar y aprender de este gran amor de Dios. Yo quisiera compartir contigo. Allá en esta mañana dice: pastor, yo quiero este amor de Dios esta mañana. Yo quiero que levantes tu mano y me permita solamente orar. Solo te pido que levantes tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien esta mañana? Amén. Baja tu mano. ¿Hay alguien más? Amén. Baja tu mano. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? Baja tu mano. Gracias. Muchas gracias, Señor. Vamos a... Hay alguien más, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si hay alguien en medio nuestro más que dice: pastor, ore por mí, yo quiero sentir este amor también y quiero creer en este Cristo vivo que nosotros necesitamos. ¿Hay alguien más? Amén. Baja tu mano. Vamos a dar gracias al Señor. Ahí usted, sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Padre amado, usted ha visto estas manos levantadas. Usted es el único mi Dios que conoce cada corazón.
Amén.
Sabe que si esa decisión es sincera y se ha sido hecha en el corazón, usted va a transformar su vida. Llene su vida de su presencia, porque no hay nada más grande que conocerle a usted. Gracias, Señor, le damos porque un día pudimos conocerle nosotros, pero su amor es tan grande y tan bondadoso que aún usted sigue tocando corazones para que se acerquen a usted. Le damos gracias por estas vidas aquí, las cuales han hecho una manifestación a través de su mano. Yo le ruego que la obra maravillosa de su Espíritu Santo trabaje en su corazón y que puedan empezar a caminar por fe en su persona y que puedan mirarle a usted, no mirar a un hombre, sino mirar al Dios que creó los cielos y la tierra, para que puedan guiar sus vidas y puedan usted llenar sus vidas de gozo. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos y pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén.